Lata de Maíz, el podcast de béisbol.
Bienvenidos, bienvenidas. Este es el último programa de la cuarta temporada de La Lata de Maíz. Hemos estado con vosotros y vosotras durante 35 semanas en este 2018, en la cama, en el sillón, en el trabajo, en el coche, corriendo, dando un paseo por la playa, y estamos enormemente agradecidos por ello. Un último programa que viene cargado hasta arriba, una verdadera delicatessen para que quedéis empachados en este duro invierno en el que no vamos a tener la lata de maíz. Vamos a tener una larga charla y debate sobre la sabermetría, un tema que no hemos tocado en estas cuatro temporadas en la lata de maíz. Nos vamos a ir luego al libro de texto, a la pizarra, a las cosas básicas, para hablar de un elemento básico del béisbol, el guante, y vamos a terminar con un capítulo más, el cuarto esta temporada de nuestro otro proyecto, Un Maizal en Iowa, el podcast de Radio Documental. Y por supuesto, vamos a terminar con vosotros, con los oyentes y los audios que nos habéis dejado sobre por qué os gusta el béisbol, por qué os enamoró este maravilloso deporte. Sin más espera, vamos para allá. ¡Play ball!
Verá, quien dirige los equipos piensa en términos de comprar jugadores. El objetivo no debería ser comprar jugadores, debería ser comprar victorias. Y para comprar victorias hay que comprar carreras. Usted intenta sustituir a Damon. Los Red Sox de Boston miran a Johnny Damon y ven una estrella que vale 7,5 millones de dólares al año. Cuando yo miro a Johnny Damon, lo que veo es una falta de visión respecto a cómo producir carreras. El tío sabe fildear. No está mal como primer bate. Sabe robar bases, pero ¿vale los 7 millones y medio de dólares al año que los Red Sox de Boston le pagarán? No. No. En el béisbol piensan de forma medieval. No aciertan con las preguntas que hacen.
Comenzamos este último programa de la cuarta temporada con un tema para mí estelar, un tema candente en el béisbol de nuestros días y que además genera mucha polémica, que son los sabermetrics o las estadísticas sabermétricas. Y quiero tratar este tema en profundidad, con contexto, que es muy importante hoy en día. Vemos en las noticias, en los medios, la falta de contexto para explicar muchísimas cosas. Por eso, quiero tener un cara a cara, digamos, una charla distendida con mi pana Arturo Marcano. ¿Qué tal, Arturo?
Hola, Dani. Placer siempre estar aquí y con este tema que yo sé que va a ser muy polémico. Ha sido muy polémico en estos días, ¿no?
Pero, sí.
Yo no creo que esa polémica se va a eliminar.
Ahora vamos a entrar en ello, pero antes de entrar en materia, para los más principiantes y novatos, que siempre los tenemos en la lata de maíz, explícanos brevemente qué son las sabermetrics y cuál es su aplicación en el béisbol.
Sí, o sea, no voy a hacer una explicación histórica de cómo evolucionó y Bill James y todo eso, porque yo creo que es preferible ir como el punto básico, ¿no? El punto básico es que por mucho tiempo en las grandes ligas se manejaron una cantidad de estadísticas muy limitada, por cierto, para evaluar a los jugadores, ¿no? Y eso forma parte de la tradición del juego. Y algunas estadísticas incluso que se manejan hoy en día, como el OBP, que la gente piensa que es una estadística moderna, resulta que son una estadística que la creó Brand Ritchie hace muchísimos años.
80 años.
Entonces, sí, por supuesto. Entonces, hay incluso la crítica de cómo que si los juegos ganados es una manera adecuada o no de evaluar un lanzador, ese debate se dio hace muchísimas décadas en el béisbol de las grandes ligas. Lo que confunde más todo, ¿no? Sí, vamos a ver. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que recientemente, si se quiere, en los 80, un grupo de personas empezó a decir, bueno, yo creo que estas estadísticas están como muy básicas, ¿no? para hacer este tipo de evaluaciones. Y empiezan a investigar nuevas estadísticas, empiezan a crear nuevas estadísticas que tratan de dar un mejor retrato de lo que es realmente la actuación del jugador en el terreno de juego. Luego, más recientemente, en los últimos 10, 15 años, ha pasado como el gran boom tecnológico, ¿no? Así como los celulares De repente pasamos de tener el teléfono en la casa, de darle vueltas a la para poder marcar, a tener celulares y hace que son computadoras básicamente en un periodo de 15 años. Con las estadísticas pasó igual, ¿no? Empezó este grupo de personas a crear nuevas estadísticas, pero de repente empezó el boom tecnológico que nos da mucha más data y que es una data que viene de distintas formas, de cámaras, de sensores, de radares, con los cuales ya no tú no empiezas a decir, bueno, este es un jugador rápido, sino ya tienes exactamente qué tan rápido es con estos sensores que existen en la actualidad, o qué cantidad de terreno cubre si es un jardinero, o lo rápido que sale el batazo. Ya no es un cálculo al ojo por ciento, como uno dice, sino ya tú tienes una estadística que dice, oye, sí, es una conexión de más de 100 millas por hora. Y entonces sabes cuántas conexiones de más de 100 millas por hora hay en las grandes ligas. Entonces, lo que tenemos ahorita es un cúmulo, si se quiere, inagotable de información, de estadísticas, de data. Y los mismos gerentes te dicen que el gran problema que hay hoy en día es que hay tanta data que tú no sabes qué hacer con eso. Hay data que puede ser útil, hay data que puede no ser útil, ¿no? Y como el meollo del asunto es descubrir qué data a nivel gerencial te sirve a ti para evaluar peloteros, para contratar peloteros, para reducir el riesgo a la hora de ofrecer un contrato a largo plazo, todo ese tipo de cosas. Ahora, esta discusión, Dani, sí, viene mucho, O ya tiene tiempo a nivel gerencial, ya tiene tiempo incluso, y lo decía hoy en Twitter, a nivel de arbitrajes salariales.
Sí, es verdad.
Donde muchas de estas estadísticas ya, o sea, de las que uno considera más modernas, ya han sido planteadas en casos de arbitraje salarial de hace 5 años, de hace 10 años, pero no habían saltado totalmente al mainstream, a los medios tradicionales. Medios, sí. Y ese es el proceso que estamos viendo recientemente.
Sí. Es interesante porque yo creo que los que no les gusta la sabermetría, yo creo que pierden un poco de evolución histórica, ¿no? Porque la evolución estadística en el béisbol siempre ha existido. Yo recuerdo que Earl Weaver, el famoso manager de los Baltimore Orioles de los años 60, utilizaba, creo que, un sistema de tarjetas estadísticas para hacer los cambios de pitchers. Hablabas antes de Branch Rickey. Branch Rickey fue el primero en contratar un estadístico en los años 40, un señor llamado Alan Roth. El comienzo quizás estadístico lo inició Henry Chadwick en el siglo XIX. Si recordáis, Chadwick era, yo creo que es quizás el primer gran reportero de béisbol, uh-huh, ¿no? Por eso, de alguna manera, a mí me da la sensación que se está exagerando exactamente lo que es la introducción de la sabermetrics en el juego del béisbol, porque es simplemente una evolución, simple y llanamente. En realidad, los seres humanos estamos hechos para resistir el cambio, ¿no? Porque cuando en Facebook introducen un nuevo botón, nos volvemos locos. Decimos, ¿qué está pasando aquí? Lo queremos como antes. Y quizás, desde mi punto de vista, esto de la sabermetría es simplemente una introducción más en el juego del béisbol y en el deporte también.
Es totalmente correcto. El problema, y esto lo hablamos hace tiempo cuando hablamos de Rod Manfred y de la función del comisionado, el problema es que el béisbol es una institución que, en teoría, porque es teoría, porque realmente no es la realidad, o sea, yo creo que hay mucha ficción en eso, es un deporte muy tradicional que no cambia, que se mantiene igual por el tiempo, y que esa es una de las características principales. Y eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira porque el béisbol que estamos viendo hoy en día es muy distinto al béisbol de hace 10 años. Y el béisbol de hace 10 años era muy distinto al béisbol de hace 30 años. Y es muy distinto a la primera versión de la Liga Nacional y de la primera versión de la Liga Americana. Es un deporte que ha cambiado con o sin influencia del comisionado, con o sin influencia de las estadísticas, cambia. Como todo deporte. Lo que pasa, y eso es un punto, y este es un punto que merece un debate más amplio, ¿no? Pero yo no entiendo cuál es la insistencia de que el béisbol, a diferencia de otros deportes, no debe cambiar. Debe mantener sus estadísticas tradicionales, el old school, debe comportarse como siempre se ha comportado, pero resulta que eso es mentira, nunca se ha comportado igual, siempre ha cambiado. Pero esa es la percepción que existe. Ahora, ¿cómo cambiar eso? No sé. O sea, realmente yo creo que, como dices tú, hay mucha gente que se siente incómoda a la hora de analizar estos nuevos análisis estadísticos, a entender que es un poco la sabermetría, a entender todo este boom tecnológico que nos ayuda a entender mejor el juego, nos ayuda a evaluar mejor a los jugadores. Pero, ¿por qué hay una... No, no sé, ¿por qué la gente no quiere montarse en ese tren? Yo no entiendo, o sea, y gente que yo respeto mucho, y respeto su posición y todo eso, pero realmente cuando yo me siento y digo, ok, ¿cuál es el principal argumento aquí? No, yo al final no lo termino consiguiendo, con todo respeto, ya. Pero no lo termino consiguiendo.
Yo creo que es, poniéndome un poco, vamos a ver, yo tengo una posición, y ahora lo vais a ver un poco más adelante, no neutral, pero sí que es yo creo en la sabermetría, sí que es verdad que intento crear empatía para entender los que tienen esta posición más conservadora. Y yo creo que ellos dicen, y si estamos perdiendo el béisbol desde la intuición, el instinto, al poner todos esos números lo estamos perdiendo, todo ese análisis, por ejemplo, a la hora de... saber cómo te va a llegar el primer pitch si eres un bateador, porque bueno, el hecho de estar delante del lanzador te hace pensar que te puede lanzar un fastball, un cutter, un changeup o un slider. Y generalmente la sabermetría te dice, oye, este primer lanzamiento va a ser así, porque generalmente es así. Y lo que te dice el conservador es que estás perdiendo, o sea, estás poniendo los números por delante, los números están tomando tanto poder que estás haciendo perder o no entrenar tu instinto o tu ojo, ¿no? Y eso yo creo que lo que piensan, que se está convirtiendo en un juego más esquemático, que nos basamos a la hora de jugar en números antes que en tu propio, lo que dicen los americanos, el gut feeling, ¿no? Lo que es tu instinto. Creo que es la posición que ellos intentan reivindicar de forma continua, ¿no? Que haya más peso de una cosa que de otra.
Claro, ahora, ¿el instinto estaba basado en qué? En experiencias previas.
Exacto, ¿no? Es un buen contraargumento, sí.
No, el instinto no es un don de cada quien, sino es una persona, un bateador, que ha visto el lanzador determinadas veces y que más o menos él asume cuál es la forma de lanzar de ese lanzador. Él no va en cero al plato.
Sí.
Igual el lanzador no va en cero a la lomita y por el instinto lanza. Hay un cúmulo de información que antes se recolectaba de otra manera y que existía antes, los scouts de avanzada, que también te decían, mira, cuidado con este lanzamiento. Esa información existía antes, lo que pasa es que no existía tan específica, no era tan específica como es ahora, pero sí existía. Entonces, es verdad, ahorita se está convirtiendo un poco más mecánico en todo, porque hay tanta información y ya por lo menos los chips defensivos, que es increíble la cantidad de chips defensivos, de ajustes defensivos que hay ahorita, en comparación con hace 5 años, eso...
De hecho,
eso es un indicativo.
Los documenta la televisión, si te das cuenta, es que están continuamente diciendo, mira, hay chip defensivo, y te lo ponen la pantalla claramente claro cómo se están moviendo los jugadores a un lado, porque, y esto es sabermetría pura y dura, y ves cómo ha penetrado la sabermetría también en los medios de comunicación, porque te dicen hacia dónde suele batear el bateador y te lo ponen además con unos gráficos en pantalla.
Así es, y eso ya lo estamos aceptando normalmente.
Claro.
Eso hace 5 años también era un sacrilegio. Y hay cosas que genera esa estrategia y la gente dice, ¿por qué no hay más toques para vencer el chip, ¿no? De algunos jugadores. Bueno, y hay algunos bateadores que te dicen, bueno, no es tan fácil. eso no es lo que yo hago. Por otro lado, dicen, bueno, si toca la bola es un triunfo del chip defensivo, del ajuste defensivo, porque tú estás convirtiendo un bateador que puede hacerte mucho daño porque tiene poder, porque es un gran bateador, a tocar la bola y envasarse con un toque de bola, ¿no? Entonces minimizas un poco el daño que te puede hacer ese bateador. Pero al final es un cúmulo de información que tiene el equipo, que te sabe más o menos cuál es la tendencia de un bateador a la hora de conectar, y tú estás ajustando tu defensiva de acuerdo con eso. Que antes se hacía, yo creo que antes se hacía hasta cierto punto, con algunos bateadores que eran exagerados, ¿no? Y vimos el caso de Ted Williams y todo ese tipo de cosas. Eran esporádicos esos casos, que ahora los tenemos más. ¿Por qué? Porque tenemos más información. Y entonces, sí es verdad, yo sí entiendo ese punto, yo entiendo que hasta que es posible que hay muchas de las decisiones que se toman hoy día que parecen malas, ¿no? O sea, son desagradables, porque son tan perfectas que que bueno, qué vamos a hacer, ¿no? Pero antes también se tomaban esas decisiones, pero no estaba tan basada en la data porque no la tenían, sino en otras circunstancias, pero era igual, uno está tratando de ganar el juego. ¿Cómo ganas el juego? Bueno, ya ahí tú tienes que usar todas las herramientas que tú tienes a la mano. Ahorita tienes más que antes, pero antes también se usaban herramientas, ¿no?
Sí. Decías antes una cosa muy interesante y es la cantidad de información que hay hoy en día, ¿no? Y esto ocurre en todas las áreas de nuestra vida. Yo creo que una cosa es la información y otra cosa es saber aplicar la información. Y creo que desde el punto de vista sabermétrico, yo creo que a veces se peca mucho a veces en dar por hecho que generar información y saberla es ya un hecho de valor. Yo personalmente no creo que sea así. Yo creo que la información en sí no sirve de nada si no se sabe cómo aplicarla, es decir, si tiene una calidad y también cuándo aplicarla, porque a veces, o muchas veces, está el elemento béisbol en el campo, es decir, un elemento que se escapa a las estadísticas y que funciona más por... Bueno, en el fondo también lo puedes documentar como estadística, como puede ser el conocimiento, la experiencia o la intuición, como bien tú decías antes en ese contraargumento. Y yo creo que esto en este deporte es muy importante, ¿no? Porque es un deporte cargado de esencia, de saber saborearlo, y el elemento béisbol, si lo tienes, si tienes ese béisbol IQ, como hemos hablado tú y yo muchas veces, obviamente tienes un punto de partida mucho mejor. Y yo creo que aquí sí los sabermétricos, no es que pierdan, pero la cantidad de información que se genera yo no creo que te haga más listo, sino la calidad. Es verdad que el béisbol es un deporte más inteligente ahora, pero aplicando bien la información.
No, absolutamente. Y yo voy a hacer la salvedad de que hay muchos sabermétricos que son insoportables, ¿no? Y en términos de redes sociales y en términos de son muy pedantes y todo eso. Y también voy a incluir a muchos tradicionalistas que son también insoportables,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí.
Yo creo,
bueno,
que están estos dos extremos,
sí,
que en nada ayudan al debate.
Ahora vamos a hablar de eso, precisamente, sí.
Pero en la práctica, fíjate, fue una cosa interesante. Yo entrevisté a Manny Acta, que es el coach de banca,
sí,
de los Marineros de Seattle.
Y
la función del coach de banca,
entrevista.
Y él es sabermétrico, él le encanta todos estos análisis, ¿no? De hecho, fíjate, Dani, que a nivel gerencial se está tratando de irse del término de sabermétrico a más como analítico, ¿no?
Es verdad.
Porque ya
sí,
hay como un estigma,
sí,
con la sabermetría. Pero
sí,
bueno, la función de Manny es... Él tiene una información, él va con una información y tiene reuniones con jugadores antes de todos los partidos. Él empieza a evaluar qué es lo que está sucediendo en el terreno de juego. Ya con ese instinto de jugador, de manager, de persona de terreno, porque de repente él dice, bueno, quizás el receptor ese día no está bien. Entonces, ese día le corremos, porque a pesar de lo que digan las estadísticas. Quizás el lanzador que nosotros teníamos una determinada radiografía de lo que podía hacer en el juego, oye, no durmió bien anoche, no, la noche anterior.
Yeah.
Entonces son factores que es mentira que estos equipos sabermétricos totales, estilo Astros de Houston, van allí y básicamente le están diciendo una computadora qué es lo que tienen que hacer. Eso es parte de toda la historia. Hay gente allí que es gente de experta en el juego en sí, sin no las estadísticas en el juego en sí, que te está evaluando exactamente qué es lo que está pasando en el juego y se está acercando al manager y decir, mira, ten en consideración esto, o estoy notando que está pasando esto. Y esa información adicional que te está generando el juego puede hacer cambiar la estrategia, ¿no? Yo no creo en que la sabermetría va a decirte exactamente qué es lo que va a hacer. Y yo creo que tampoco ya estamos en el mundo en donde ese instinto o esa persona que no tiene ningún apoyo de estadística específica va a tomar todas las decisiones del terreno de juego porque él cree, ¿no? Porque yo creo que eso también está mal. Yo creo que estamos viendo poco a poco cómo están uniéndose ambos mundos. Hay algunos equipos que lo están haciendo mejor que otros, pero yo no creo en que los dos extremos es la solución de esto. Yo creo que va a haber una unión de las dos cosas.
Tú que estás allí y lo conoces mejor que nosotros, y lo comentabas antes, hablas con gente de organizaciones, ¿cuál es el sentimiento entre los jugadores y los entrenadores sobre la avalancha de datos que tienen que procesar de sus departamentos estadísticos o departamentos analíticos, ¿no? Como bien decías ahora, hay un cierto estigma en torno a eso, dentro de la palabra sabermetría. Yo no sé si depende un poco de la filosofía del club y de la apertura de mente, porque, bueno, yo recuerdo a Alex Bregman hablar para ESPN en un reportaje, decían que llegan a procesar bastantes datos, bueno, porque es la cultura que ha impuesto Jeff Luno, ¿no?, de la sabermetría en Houston. Tienen un departamento exclusivo para eso. Y me da la sensación como que ya hoy en día está bastante asentado, ¿no?, dentro de los clubhouse. Y los jugadores no discuten mucho, yo creo que es lo que le dicen, y no se paran a discutirlo, pero yo creo que sí que a algunos entrenadores, no sé si les cuesta recibir órdenes o ingerir todos esos datos. Recuerdo una vez a Bax Walter decir bueno, que los ingenieros que están ahí arriba en las oficinas, en el vestuario, les ponían una especie de apodo, ¿no?, un tanto despectivo. Creo que también fue Reggie Jackson, bueno, venía a decir que los sabermetrics no te hacían Mr. October, ¿no? Que hay cosas que no miden el corazón, el deseo, el momentum, el mojo ese que se habla tanto en octubre. ¿Qué opinas de esto?
Bueno, a mí me ha tocado hablar, ese es mi tema preferido a la hora de acercarme a los coaches, sobre todo latinoamericanos que trabajan en los equipos de grandes ligas. Y que me expliquen un poco cómo ha sido estos cambios, que son cambios radicales recientemente. Y en términos generales, yo creo que la entrevista, la que más me gustó, fue con Carlos Mendoza, que él es un coach, tiene un cargo de coach de control de calidad de los Yankees de Nueva York. Y ese cargo lo que es básicamente es que él recibe toda esta información estadística y después la traduce, si se quiere, con los peloteros latinoamericanos. Le dice, mira, esto es importante que sepas. Estas son las tendencias del lanzador, estas son las situaciones defensivas que nosotros queremos que te coloques y todo eso. Y entonces no tiene que darle un cerro de información porque no lo van a procesar, sino le va a dar la información simplemente que realmente ellos consideran que necesitan para el juego. Y yo le decía, ¿tú no crees, sobre todo particularmente en el caso de los latinoamericanos, porque el perfil del pelotero latinoamericano, esto es otra cosa, esto es otro debate, el perfil del pelotero latinoamericano es muy distinto al del pelotero estadounidense, porque el estadounidense en su gran mayoría tiene un nivel de educación.
Exacto.
Y estamos hablando de discusiones que son complejas. Sí. Estas reuniones que hay antes de los juegos, donde se hace esa transferencia de información, no son reuniones fáciles. Claro, si tú tienes un nivel educativo, aunque sea mínimo, se te va a hacer más fácil, ¿no?, participar en esas discusiones. Ahora, el pelotero latinoamericano no tiene base educativa en términos generales. Y muchos ni siquiera saben leer ni escribir, o leen y escriben muy mal. Entonces, yo constantemente le pregunto a todos estos coaches en los equipos de grandes ligas que si con el pelotero latinoamericano en particular esta transferencia de información es complicada. Y Carlos Mendoza me dijo, yo creo que era así, o sea, él me responde, eso quizás fue así hace un tiempo. Lo que pasa es que hoy, por ejemplo, la organización de los Yankees de Nueva York tiene este mismo sistema que tenemos en grandes ligas en todas las sucursales de ligas menores. O sea, que cuando un jugador firma con los Yankees de Nueva York y está en la Rookie League, está en la Liga A, está en Doble A o está en Triple A, va a pasar exactamente por el mismo proceso que tienen en las grandes ligas. Entonces, cuando ya llegan a las grandes ligas, no es una novedad. Ya es un sistema que ellos conocen, ya saben más o menos qué tipo de información le van a dar, y entonces el proceso se hace mucho más fácil. Ahora, no todas las organizaciones son así, aun cuando yo entiendo que todas las organizaciones van hacia ese objetivo. Es mucho más difícil cuando tú no tienes muchas experiencia con este tipo de reuniones, de información, y de repente y te sientas en un sitio y te dan 40 páginas de data. Eso no lo va a entender él ni nadie. Entonces es responsabilidad de cada organización, primero, cómo traducir, cómo transferir la información que es útil, que le puede ser útil al pelotero, y después hacer que ese proceso esté establecido en todas las sucursales para que cuando lleguen a grandes ligas sea menos problemático, ¿no?
Hablábamos antes de la polémica. Lo que crean las sabermetrics es mucha polémica. Polémica porque es una nueva corriente de pensamiento, y las nuevas corrientes de pensamiento en cualquier área siempre crean conflicto, ¿no? Particularmente en el béisbol, porque el béisbol es un deporte tradicional, donde históricamente los cambios han sido lentos. Ha habido cambios, como hemos dicho bien antes, pero es que hay que saber verlos también en un timeline, ¿no? Y ver que este deporte sí que ha cambiado. Y bueno, los conservadores siempre han estado muy presentes. A mí me da la sensación que crea además mucha polaridad, porque, bueno, las redes sociales evidentemente no ayudan, pero tomemos, por ejemplo, la última polémica con Bill James. Bill James, padre de la sabermetría, tuitea la semana pasada, creo recordar, que él cree que si hoy en día se reemplazara a todos los jugadores de todos los equipos, no pasaría nada y la MLB se seguiría jugando. Sale por en medio el sindicato al paso y dice que es una falta de respeto a los jugadores. Sale por en medio los Red Sox porque, aunque no es trabajador de los Red Sox, es consultor de los Red Sox desde hace pues 15 años, diría yo, y vienen a decir que James, bueno, que no tiene nada que ver con la organización. Y lo que ocurre, yo creo, desde mi parecer, es que Bill James peca de iluso, porque en 180 caracteres no puedes dar contexto a lo que él tiene dentro de su cabeza, lo que entendemos unos cuantos que él está intentando decir, pero yo creo que sobre todo Arturo crea polémica porque es él, el padre de la sabermetría.
En un mal momento también,
sí, ¿no?
Porque
también.
Lo dice justo cuando está todo este debate de que por qué J.D. Martínez no entra entre los tres al MVP. Y ahorita, bueno, DeGrom ganando el Cy Young con 10 victorias. Entonces, como que el momento no fue el mejor, aun cuando lo que decía era verdad. El béisbol en sí no depende de un jugador. Y los equipos realmente, una de las funciones gerenciales de cada equipo es ver si tú puedes sustituir la producción de un pelotero que quizás va a ser muy caro por otro que va a ser más barato. Entonces, pero eso siempre ha sido así. Eso no es que ha sido a través de ahorita con la sabermetría. Entonces él estaba diciendo, y yo me acuerdo, yo fui amigo de Alfonso Carrasquel, un venezolano, el primero en jugar un juego de las estrellas.
Gran familia beisbolística, sí.
Sí, uno de los dichos famosos de Alfonso, cada vez que uno hablaba con él, es: Babe Ruth se murió y el béisbol sigue.
Sí.
¿No? Era como decirme: realmente aquí no, este deporte no depende de un jugador, ¿no? Aquí todos nos pueden fallecer en un día y después al año, el día siguiente pones otro jugador y seguir al béisbol. Entonces yo creo que más o menos por ahí iba Bill James, en el sentido de que tú no te... Y es otra función de la nueva gerencia que también, yo no sé si es buena o mala, pero vamos a tocarlo, que es que tú no te debes enamorar de tus jugadores, ¿no? Anteriormente tú veías equipos que trataban de mantener dentro de la organización a algunos jugadores, aun cuando su producción había bajado muchísimo, simplemente por respeto al jugador, por lo que implicaba el jugador para la ciudad, para el equipo, etcétera. Hoy en día, yo creo que en muchas gerencias eso no les importa para nada. O sea, un jugador estilo José Bautista en Toronto, que era ya un jugador emblemático, si se quiere, en la ciudad, y al cual la gerencia le dijo: mira, ya olvídate, tu producción no va a ser igual, yo no, ni siquiera te voy a ofrecer nada. Y si Adam Jones, lo vamos a ver en Baltimore, incluso a Chris Bryant, ya hay rumores de que los Cubs quieren salir de Chris Bryant. Entonces, ya tú estás viendo estas gerencias que le dicen: no, yo no me voy a enamorar de nadie, yo mi función aquí es poner el mejor talento posible, y si yo veo que el talento está en proceso de perder su productividad, lo voy a cambiar. Algo que tú no veías antes, ¿no? Y yo no, repito, Dani, yo no sé si eso es bueno o es malo, pero esa es la tendencia que estamos viendo. Y yo creo que por ahí también se iba Bill James. Yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que dijo, aun cuando me pareció un pésimo momento en haberlo dicho.
De forma de comunicarlo, ¿no? Y luego lo que hay es ese gap, esa separación inalcanzable entre los defensores de la sabermetría y los detractores. Porque yo creo que además no solo son las redes sociales y los medios de comunicación los cuales, como ya sabéis, tienden a confirmar nuestras opiniones en vez de incitarnos a cuestionarlas, sino que también hay lo que tú comentabas antes, hay un factor educacional. En Estados Unidos, por ejemplo, lo ves en la intención de voto. La ciudad vota liberal, vota demócrata, el campo vota conservador, republicano. Y tengo la sensación que esa diferencia, esa confrontación, la cual yo creo que se puede trasladar también a lo social en muchos países, tiene que ver con que la gente está educada en la universidad y gente que no ha tenido tantas oportunidades con la educación. Coinciden los patrones en muchos casos.
Bueno, y yo por ejemplo, que yo sigo muchos periodistas venezolanos, dominicanos, latinoamericanos en general, realmente se han visto dos debates totalmente distintos. El debate en los Estados Unidos, que quizás hay uno que otro que estuvo molesto por lo de J.D. Martínez, hay uno que otro que estuvo molesto por lo de Otani, hay uno que otro que estuvo molesto por lo de Grom, aunque mucho menos, pero tú no ves en términos generales una guerra nuclear, ¿no? Yo creo que ya muchos de estos periodistas han empezado a aceptar, han empezado como a entender cuál es el aporte de estos análisis, y si funciona o no funciona, o si sirven o no sirven. Pero yo creo que ya el debate ya es menos frontal, ¿okay? Cuando tú te vas al debate en Latinoamérica, ahí es otra historia, totalmente, sí. Frontal, sí. Totalmente, sí. Frontal. Sí. Ahí no hay grises, ¿no? Ahí es la gran mayoría, por cierto, está en el lado tradicional, sí. ¿No? De la vieja escuela, y critica y dice que las computadoras no batean, que esto, y entonces, que son argumentos que ya pasamos, ¿no? Ya, o sea, por lo menos en, sí, el debate que hay en los Estados Unidos, ya ese debate, si se da, es muy esporádico, es uno u otro que en Twitter tú lo ves criticando y diciendo eso. Ahora, en el resto del mundo quizás la siga habiendo una tensión muy fuerte, son los dos extremos, la gente que defiende uno de los dos extremos llega, o sea, lo defiende a muerte. Entonces, realmente hasta a mí, ya, yo estoy evitando los debates, por lo menos en Twitter, porque sí, es que realmente, primero no llegas a nada.
No, bueno,
después sales con un dolor de cabeza, sí, que es innecesario. Y después, bueno, yo creo que ya es cada quien, yo creo mucho, como siempre lo he dicho, en el crecimiento personal de cada individuo, ¿no? Si cada quien hace su investigación y revisa y de repente entiende un poco más de lo que estamos hablando, ¿no? Yo no estoy criticando que no lo hagan, pero algunos no lo hacen, quizás el debate sea distinto, ¿no? Y sea un poquito más productivo. También me parece perfecto que hay mucha gente apasionada por el juego, que quiera defender los aspectos tradicionales del juego. Yo no tengo nada en contra de eso. Lo que sí me parece que cuando uno asume ese tipo de posiciones, así como la posición de que ustedes son brutos porque no entienden la sabermetría, no vas a llegar absolutamente a nada. Sí. Y pueden pasar 100 años y no vas a llegar absolutamente a nada.
Claro, porque es que aquí lo que hay a veces, en muchos casos, son opiniones radicales. Por un lado, yo creo que la propia sabermetría, el propio Bill James, yo creo que esto levanta ampollas, hablar del conocimiento objetivo del béisbol. Bueno, yo, filosóficamente hablando, no sé si hay cosas objetivas. Yo lo llamaría el conocimiento preciso del béisbol, ¿no? Daba mucha más precisión. Los sabermétricos a veces transmiten una sensación de que lo saben todo, que tienen una verdad absoluta, que miran solo por el prisma matemático, que es un poco cuadriculado. Pero luego los conservadores, miran por un prisma histórico y hay cosas que no puedes meter en un museo, ¿no? El juego evoluciona y también transmiten un poco la sensación de que el juego es suyo, que nadie se lo puede quitar, no puede llegar aquí nadie y participar en él. Con lo cual, nadie acerca posturas, nadie hace por entender la posición del otro y entramos en un conflicto abierto, que es el que estamos hoy en día, y donde, desde mi punto de vista, ambos tienen que hacer un poco, por lo menos, para acercar posturas. Yo por lo menos creo que los sabermétricos a veces no se les entiende muy bien. Tienen que hacer un poco de labor por hacer entender lo que son las estadísticas. Porque este deporte es un deporte maravilloso desde todos los puntos de vista. Desde el juego, desde la parte intelectual. Y yo creo que se pueden hacer también las estadísticas algo interesante para esta gente, ¿no? Hacérselo ver de alguna manera. Aunque es verdad que esto, como tú bien dices, a veces la gente tiene que poner un poco de su parte. Si se cierran en banda, va a ser imposible penetrar en esa cabeza.
Exacto, porque tú puedes tratar de educar a la gente o enseñar o orientar a la gente, pero si la gente no quiere participar en ese ejercicio, no llegas a nada. Yo he intentado hacer en materia muy básica en Twitter y no he logrado porque tú necesitas que la gente también ayude, ¿no? Sí. O sea, participe dentro de ese proceso. Por otro lado, Dani, por ejemplo, en el caso de Otani. Y disculpe, creo que te está oyendo una llamada que está entrando ya.
No se oye nada, no te preocupes.
Ok. En el caso de Otani, te genera confusión por lo que tú estás diciendo, porque la sabermetría, una de las banderas de la sabermetría es vamos a sustituir la subjetividad por la objetividad. En el caso de Otani, porque Otani no pudo realmente tener una temporada completa como lanzador, no lanzó muchos innings, los que lanzó fueron muy buenos, no tuvo mucha cantidad de turnos como bateador, los que tuvo fueron muy buenos, pero tú allí, y yo estoy de acuerdo con que sea el novato del año, pero tú, en ese caso, tú agregaste una narrativa adicional, porque tú los números no los tienes, en comparación con Andújar, que estuvo todo el año, y que tiene una cantidad de estadísticas de todo el año. Con Andújar tú no tienes que decir, ¿qué hubiera pasado? Sí, no. Yo creo que objetivamente están los números ahí. En el caso de Otani había mucho de ¿qué hubiera pasado si hubiera lanzado todo el año? ¿Qué hubiera pasado si hubiera bateado todo el año? Quitando la importancia de lo que hizo mientras jugó o de los números que dejó. Pero esa narrativa, o sea, eso de irse por encima de los números para agregar una historia, básicamente era lo que a mí me estaban diciendo la ciberidentidad que no les gustaba, ¿no? Cuando un periodista evalúa un jugador y dice, bueno, yo creo que este es el mejor jugador del mundo, pero bueno, ¿por qué? ¿No? Bueno, porque me parece a mí. Entonces la ciberidentidad yo creo que en parte nace en rechazo a eso. Pero es mentira de que, como dices tú, que esto sea totalmente objetivo, que hay mucha subjetividad, que hay muchas maneras de ver los números, de evaluar, hay un porcentaje todavía que queda en la mente de cada votante sobre su posición en relación a un determinado jugador. Entonces, ahora, que estén más informados hoy en día que antes, yo sí creo, claro, sí. Es evidente porque hay mucha más información. Y yo creo que eso podría minimizar un poco el riesgo de cometer errores, pero yo no sé si también decir errores o no, sino simplemente es como comparar lo que era antes y ahora, ¿no?
Bueno, yo creo que habéis escuchado muchas opiniones y argumentos a favor de la sabermetría, pero estoy seguro de que tenemos oyentes que no lo están tanto. Así que, por favor, quedan abiertos nuestros canales para escucharos, ya sea Twitter, @lalatamaiz, o vía nota de voz en WhatsApp, en el +34 665 92 36 55. Nos gustaría oír vuestra opinión, creo que es importante ver diferentes puntos de vista. Y Arturo, por ir acabando, para que la gente, los que quieran aprender, se quieran introducir la sabermetría, o los que ya sepan y quieran aprender un poco más, vamos a recomendar un libro, un documental que yo no he encontrado porque no he visto ninguno, y también vamos a hablar de una película, yo creo que quizás la más obvia, que puede ser Moneyball, de libros quizás Moneyball de Michael Lewis, pero sobre todo los libros que ha escrito Bill James.
Sí, lo que pasa es que con la sabermetría, con los libros de Bill James y con otros libros, distintos libros, muy, como el de Tom Tango, el que se llama The Book, y toda esa cantidad de libros, es que si ustedes no manejan las partes de estadísticas y análisis y todo eso, no, es muy posible que no vayan a entender nada de esos libros. Eso es un problema que tiene la sabermetría, ¿no? Es muy enfocado en fórmulas y en distintos análisis financieros o legales o económicos. Y yo muchas veces he comprado esos libros y no entiendo nada. ¿No? Ahora, hay libros, por ejemplo, uno que escribió Keith Law, que se llama Smart Baseball.
Es verdad.
Está en inglés, lamentablemente, todo.
Sí.
Que es muy bueno porque básicamente lo que te hace es tratar de explicarle al fanático normal y corriente como yo, qué es la sabermetría, cuáles son las estadísticas más utilizadas, cuáles son las estadísticas tradicionales que realmente no funcionan y por qué no funcionan, y por cuáles estadísticas han sido sustituidas. Entonces, ese libro a mí me parece mucho mejor que los de Bill James, aun cuando hay libros de Bill James que son buenos, pero este es moderno, o sea, este lo acaban de publicar hace un par de años. Hay otro libro de Brian Kenny, se me olvida un poco el nombre del libro, pero también que está dirigido, tiene ese mismo objetivo de explicar muy básicamente en qué consiste todo esto, ¿no? ¿Por qué el promedio al bate no es la mejor manera para evaluar un bateador? ¿Por qué los ganados no es la mejor manera de evaluar un lanzador? Ese tipo de cosas, y también pasa, salta de allí a estadísticas mucho más avanzadas y explicar en qué consisten, cómo se calculan y por qué son mejores para evaluar a ese peleador, a ese jugador, que las estadísticas viejas. Entonces yo recomendaría Brian Kenny, busquen...
Se llama Ahead of the Curve. Inside the Baseball Revolution.
Exactamente. Eso es un libro extraordinario, muy bien explicado. Y el de Keith Law también es muy bueno. Esos dos particulares los recomendaría. Documentales no... tampoco conozco uno, y de películas creo que sí, como dices tú, Moneyball.
Sí.
Que el mensaje de Moneyball es básicamente, no es tanto la utilización del OVP, hoy el mensaje que podemos percibir hoy en día, porque ya eso no, ya, o sea, ya pasamos esa página hace tiempo. No es que no se use, sí se usa, pero se usa con otra alternativa. Pero el mensaje de esa película y del libro es como un equipo busca con límites presupuestarios, busca formas de competir, tratando de identificar aspectos del juego que otros equipos no estaban evaluando. O sea, eso es, y ahorita ese principio se mantiene,
sí.
Ese sí se mantiene. Porque hoy en día la lucha es entre gerencias, ya seas que tengas dinero o no tengas dinero, es identificar qué es lo que no se está evaluando. Y ahí hemos pasado de OVP, hemos pasado a aspectos defensivos, hemos pasado a poder, y entonces cuando ya hay muchos jugadores de poder, ya el poder no te parece tan necesario, entonces por eso hay jugadores que quedaron, Chris Carter quedó campeón jonronero, y al año siguiente no tenía trabajo. Sí. Entonces, pero ese tipo de eso es, pero el mensaje principal es ese, y hay una competencia para ver cómo yo le saco más provecho cómo puedo identificar yo un talento que los demás están desechando o que no están apreciando, ¿no? Eso sí se mantiene hasta hoy en día.
Diferenciemos Sabermetrics de Moneyball. Sabermetrics, digamos, es como la materia prima, ¿no? Es la madera en sí, y Moneyball, bueno, es una aplicación o una parte de la aplicación de la Sabermetrics, una técnica, ¿no? Una forma que lo llamó así Michael Lewis en su libro, que luego se hizo película, como bien sabéis, protagonizada por Brad Pitt, y de hecho, si no recuerdo mal, creo que Bill James ni es mencionado en la película, o es una vez mencionado por el personaje que no lleva el nombre de Paul de Podesta, pero que no me acuerdo cómo se llama en la película, porque no, Paul de Podesta no dio permiso para utilizar su nombre, que era el asistente de Billy Bean por entonces. Pero Bill James ni se menciona, o la Sabermetrics, yo no sé si llegan a mencionar la palabra exacta en la película.
Sí, yo ya, imagínate. Y es que también hay una cosa curiosa con Moneyball, que es que el libro salió en el 2002, sí, y la película salió recientemente en comparación con el libro, ¿no? Sí. ¿Cuándo salió la película?
2011, sí.
Por eso, muchos años después de la publicación del libro. Y entonces ya, imagínate, ya cuando se publica el libro, mucha de esta información ya no era, porque claro, no te van a dar una información privilegiada para que tú la saques en el libro, entonces pierdas la ventaja que supuestamente tenía Oakland. Cuando se publica el libro, ya todo el mundo sabía lo del OVP, pero el libro se publica en el 2002. Entonces, hay gente que no está muy familiarizada con todo lo que está pasando, que ve la película y dice, wow, esto es interesantísimo, pero resulta que ya, imagínate, ya habían pasado décadas, sí, desde que eso era como una ventaja que tenían los equipos, identificar el OVP y la importancia del OVP en la producción de carreras y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que así vamos, Dani, hoy en día lo que nosotros estamos manejando, ya quizás lo que sale a la luz pública ya quizás no está siendo tan utilizado a nivel gerencial. Y te voy a dar un ejemplo rapidito. El WAR, que es, sí, quizás la estadística más controversial de todas.
Sí.
Y que eso merece otro debate. Y hay dos formas de calcular el WAR, porque hay dos páginas que le dan más peso a un aspecto que otro, o las estadísticas defensivas se calculan de distintas maneras. Cada página la calcula de distinta manera o usa una estadística distinta defensiva. Esos son los WAR que nosotros manejamos, ¿okay? Ahora, cada equipo de Grandes Ligas tiene una manera distinta de calcular el WAR, y cada equipo de Grandes Ligas tiene un WAR distinto que la adapta a lo que ellos consideran que son los factores o las características de jugador que a ellos les interesa o que ellos le consideran más productivo. Entonces no es que tenemos dos WAR ahorita. Hay cantidad de WAR, porque si cada equipo tiene uno, también habrán mil y otros analistas que tengan distintas formas de calcular. Entonces eso confunde mucho más todo este debate. Pero lo que te quiero decir es que mientras uno trata de dominar un aspecto, porque ya es público, resulta que ya hay otras estadísticas, otras formas de analizar el juego, que son las que están siendo utilizadas realmente por las grandes ligas o por los equipos de grandes ligas, y que uno no tiene acceso a eso.
De hecho, hablabas de webs, vamos a recomendar unas cuantas que me lo dejaba en el tintero. Fangraphs, creo que es una de las clásicas. Baseball Prospectus, bueno, si queréis entrar también en la web de Bill James, es billjamesonline.com. Si no recuerdo mal, Beyond the Box Score también es otra web de Sabermetrics, y ya no queda ninguna por ahí, me parece. Uh-huh. Sí, lo más, uh-huh, básico.
Y Fangraph, bueno, todas me gustan. La mayor crítica y el mayor problema que tiene la sabermetría son con las estadísticas defensivas y la manera de calcular la defensiva de los jugadores. No es fácil, han tratado, hay jugadores que de repente por el UZR, que es una forma de calcular lo que tiene Fangraph, aparece un año como gran defensor de una posición y al año siguiente aparece como el peor defensor de una posición, algo que no tiene ningún tipo de lógica, O sea, es posible que haya una variación, pero no puedes saltar del mejor del mundo al peor del mundo cuando no estás haciendo absolutamente nada distinto, o por lo menos tú no estás presenciando nada distinto en el jugador. Y eso afecta el WAR, la forma de calcular del WAR. Por eso es que el WAR no es tan preciso como mucha gente también te lo quiere vender. Pero eso hasta ahora ha sido quizás el reto mayor en la sabermetría, es cómo puedes tú realmente evaluar la defensiva de un pelotero. Eso no ha sido fácil. Y otro reto que tiene la gerencia, que no tiene nada que ver con este punto, es cómo evitar lesiones. Pero eso es también... invierte muchísima cantidad de dinero en a ver qué estadísticas qué información pueden recibir las gerencias para tratar de que tus jugadores no se lesionen, ¿no? Que es algo muy importante en el béisbol.
Pues qué bien, Arturo, qué manera de poner rúbrica, una guinda, a esta cuarta temporada de La Lata de Maíz, esta charla amplia sobre la sabermetría. Y bueno, Endorfina sigue adelante, no va a seguir La Lata de Maíz en estos días que quedan de año, que no vamos a poder contar cosas tan interesantes como las Winter Meetings, pero redirigimos a la gente a Endorfinas porque además tú vas a estar en Las Vegas en las reuniones de invierno.
Sí, correcto, voy para Las Vegas del 9 al 13 de diciembre. Y allí, bueno, siempre suceden muchas reuniones, van a estar los equipos de grandes ligas, van a estar a nivel universitario, mucha gente, hay muchos debates, muchos congresos. De ahí yo saco mucha información para el resto del año en esas reuniones y voy a tratar de hacer uno allá, ¿no? Desde Las Vegas. Y si no puedo, porque a veces la dinámica de esas reuniones es muy, muy difícil, por supuesto que van a haber muchos endorfinas, sobre el tema de esas reuniones y lo que podemos esperar, ¿no?, del béisbol en los próximos meses.
Información de primera mano y siempre muy nutritiva con Arturo en Endorfinas. Ha sido un placer, Arturo. Nos vemos el año que viene. Un abrazo.
Seguro, Dani. Y bueno, felicitaciones de nuevo por La Lata de Maíz. Y de verdad que es un producto, yo siempre lo recomiendo y me parece que es extraordinario. Y yo sé que el año que viene de nuevo con todo.
Muchas gracias. Además, yo creo que de la mano, ¿no? Ya Endorfinas y La Lata de Maíz, otra temporada más, trabajando siempre juntos.
Así es.
Un abrazo.
Igual.
La Lata de Maíz, el podcast de béisbol.
Hey, Dad. You want to have a catch?
I'd like that.
Field of Dreams, campo de sueños, ese Do You Wanna Have a Catch del final de la película, el típico juego, ¿no?, de pasarse la pelota, tan popular en Estados Unidos, en las partes de atrás de las casas, en el jardín de atrás entre padre e hijo, como representa esa gran película que es Field of Dreams. Llegamos al segundo capítulo de los instrumentos que se necesitan para jugar al béisbol. Comenzamos hace un par de meses con el bate y aunque creáis que esto es lo más simple del mundo y que todos conocemos cuáles son las herramientas para jugar a este maravilloso deporte, todas ellas encierran muchos detalles, historia y curiosidades que nos hacen expandir los conocimientos sobre este deporte de la pelota. Empezamos con el bate, hoy toca el guante y por aquí está Antonio Gil. ¿Qué tal, Antonio?
Muy buenas.
Bueno, el guante. ¿Por qué se empezó a utilizar el guante? Porque seguro que alguien en su momento, hace ya más de un siglo, se le ocurrió decir, mira, necesitamos un guante para atrapar la pelota porque nos estamos haciendo daño en la mano. Y es que los padres fundadores, Antonio, allá por 1839, no se les ocurrió crear un guante y no los vimos ya hasta la década de los 70 del siglo XIX.
Justo, el motivo principal yo creo que es tan sencillo como eso. Oye, vamos a ponernos un guante que esto duele, ¿no? No nos olvidemos que cuando empezamos todos a jugar al béisbol en nuestros barrios o en los parques, etcétera, etcétera, jugamos siempre con una pelota de tenis. La pelota de béisbol no tiene nada que ver con una pelota de tenis, la pelota de béisbol duele. Entonces, aunque en los inicios de este deporte se jugaba, bueno, pues con la mano desnuda, llegó un momento en el que por tema de algunas lesiones concretas en las manos, hubo ciertos jugadores que dijeron, oye, hay que poner un remedio a esto, vamos a buscar la forma en el que, de que esto no duela tanto. Y entonces por eso pues empezaron a utilizar los guantes, que son muy, muy distintos a los guantes que hoy en día conocemos.
Ya por 1890 era normal que todos los jugadores llevaran guantes, pero durante mucho tiempo se concebía como una señal de debilidad, quizás. Hablabas de los modelos de guantes. Me imagino que esto ha evolucionado durante el tiempo, porque ¿cuáles fueron los primeros prototipos y cuándo se llega al modelo que tenemos hoy en día? Que, por cierto, ahora hablaremos de las dimensiones y de los tipos que tiene.
Pues mira, el primer prototipo de guante, el primer prototipo oficial con patente histórica, por decirlo así, pues data de 1885. Y aunque ahora nos parezca algo completamente, bueno, pues loco, ¿no? Era un guante muy similar a lo que utilizan los ciclistas y a lo que utilizan los jugadores de golf. Eran guantes de piel o de cuero. En los dedos estaban, bueno, no tenían guante en los dedos estaban al aire. Y se utilizaban sobre todo para coger la bola del suelo más que para agarrar la bola cuando venía hacia ti, ¿no? Ellos buscaban una ayuda para poder recoger la bola del suelo, que era una de las partes más complicadas, porque, bueno, pues antes el béisbol era muy, muy distinto a lo que conocemos hoy en día. Estamos hablando, pues, del siglo XIX, ¿no? Los jugadores no tenían esa capacidad atlética y muchas veces llegaban a por la bola cuando la bola ya estaba parada en el suelo. Y esto era de gran ayuda para ellos. Más adelante se inventó lo que yo os decía, que era como un guante parecido al que utilizan los jugadores de golf, también de piel o de cuero, ya con sus cinco dedos, etcétera, etcétera, y con la palma de la mano un poquito acolchada para que cuando la bola venía todavía en movimiento, bueno, pues se pudiese agarrar o se pudiese recibir con más tranquilidad.
Se llega al modelo de guante que tenemos hoy en día, que es para coger la pelota con una mano. Hay que recordar, Antonio, que el guante derecho es para la mano izquierda y el guante izquierdo es para la mano derecha, porque se lanza con la mano que no se tiene guante.
Eso es, un zurdo que lanzaría con la mano izquierda, como en mi caso, pues tiene el guante en la mano derecha. Es decir, tú recibes o agarras la bola con la mano mala, por llamarla de alguna forma, y lanzas con la buena, que es la que está desnuda. Es curioso que también hace muchísimos años, en los inicios, bueno, de que los jugadores empezasen a utilizar este complemento para el béisbol, esta herramienta que con el tiempo se convirtió en básica, se utilizaban dos guantes, uno en cada mano, y por eso llevaban los dedos desnudos, para poder tener tacto a la hora de, bueno, pues tocar y lanzar la bola. Cuando se empezó a utilizar un único guante en la mano mala, en la mano de recibir, la que no es la de lanzar, aún así los jugadores, y hoy en día también se sigue haciendo, utilizaban las dos manos para agarrar la bola. Cargaban normalmente lo que era el impacto en la mano del guante y la otra servía de ayuda para que la bola no saliese despedida, ¿no? Y hubo muchos jugadores que empezaron a coger los flies, las bolas al aire antes de que tocasen el suelo, solo con la mano del guante. Y aquello se empezó a ver no como un signo de debilidad, sino todo lo contrario, como un signo de arrogancia, de mira, ¿qué se ha creído este que puede coger el guante con, o que puede, perdón, que puede coger la bola con una sola mano, ¿no? Y para eso se inventó lo que cada vez se va acercando más al guante que conocemos hoy en día, y es un guante bastante más acolchado, con la palma de la mano un poco hundida para hacer un poco de hoyo a la hora de recibir la bola, y una membrana entre lo que sería el dedo, el pulgar y el dedo índice, para que se pudiese agarrar la bola sin necesidad de tener que, bueno, pues apuntar o recibir directamente con la palma de la mano.
Y eso además en diferentes tamaños, hablábamos eso antes, que por reglamentación hay diferentes tamaños, y es que hay un guante especial para casi cada posición del campo, para las primeras bases, para los infielders, para los pitchers, para los outfielders y sobre todo para los catchers.
Sí, es el guante más, yo creo que el guante que más llama la atención, ¿no? Lo que se llama, en español llamamos, en castellano llamamos mascota. Es un guante muchísimo más grande que el resto de guantes utilizados por los demás jugadores en el campo. Es un guante que puede llegar hasta los 90 centímetros de circunferencia. Estamos hablando casi un metro de circunferencia. Un guante muy acolchado y un guante que tiene los bordes, la parte más alejada de la mano, reforzados hacia afuera para utilizarlo dicho mal a lo mejor, o con un ejemplo de andar por casa, como una cesta, ¿no?, con la que recibir los lanzamientos de los pitchers, que no nos olvidemos, llegan incluso hasta los 150, 160 kilómetros por hora. Imaginaos la potencia y la fuerza que hace esa bola cuando se cierra a mano.
Y el resto de guantes, me imagino que diseñados para las características de cada posición, ¿no? Lo que es un infielder, lo que es un primera base, o por ejemplo, lo que es un outfielder, que probablemente va a recibir más fly balls.
Eso es, depende de la posición del campo que ocupe el jugador, bueno, pues utiliza un guante u otro, y es muy normal que jugadores, pues por ejemplo, como Javi Báez, que aunque ahora ya se ha especializado más en lo que es la posición de segunda base, pero durante un tiempo estuvo rotando en diferentes posiciones, en su taquilla, en el clubhouse, en el vestuario, tengan diferentes guantes para utilizar dependiendo de ese día donde les coloque el manager del equipo, ¿no? Por simplificarlo todo lo máximo posible y no hacer un jaleo a nuestros oyentes, podemos decir que el guante de infielder, que sería las posiciones de segunda base, tercera base y shortstop, son guantes muy pequeños que permitan al jugador recibir sobre todo los roletazos que vienen a una velocidad muy rápida, recibir esos roletazos y poder sacar la bola cuanto antes del guante para lanzarla a primera base y eliminar al bateador. Por eso requieren que el guante no sea muy largo y que puedas tener mucha movilidad a la hora de poder pues capturar, de coger la bola, meter la mano desnuda dentro y sacarla rápido, ¿no? El guante del primera base sería todo lo contrario. Estaríamos hablando pues del hermano pequeño de la mascota del catcher. El primera base recibe bolas a muchísima velocidad y con muchísima fuerza de los jugadores que componen el resto del infield. Por tanto, es lo que se conoce popularmente como mascotín, ¿no? Es una mascota más pequeña, pero que tampoco tiene, diferenciación para los cuatro dedos de la mano al margen del pulgar, sino que viene a ser más redondeado, más grande y más acolchado, también para recibir esas bolas que vienen desde la parte interior del campo, desde el diamante. Al contrario, los outfielders, los jugadores que están en la parte trasera, los jardineros, como se le conoce popularmente en Latinoamérica, tienen guantes muy largos, muy grandes, no tan acolchados como lo que serían los guantes del infield o como lo que sería el catcher y el primera base, pero sí muy alargados para poder, bueno, pues tener mayor facilidad a la hora de coger los fly balls, de coger esas bolas que vienen por el aire y que su misión es capturarlas antes de que toquen el suelo para eliminar al bateador, algo que saben todos nuestros oyentes seguramente, ¿no? Por eso se trata de guantes muy alargados, con lo que serían los dedos de la mano muy largos y que permiten también, bueno, pues capturar esas bolas que están al límite de salir del campo y ser home runs, ¿no? Y por último, estaría el guante del pitcher. Aquí los pitchers, bueno, pues tienen un poco más de libertad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Dependiendo del gusto de cada uno, de lo que quieran o no esconder la bola antes de hacer el lanzamiento, pues son un poco más grandes o no, pero normalmente se trata de guantes muy, muy pequeños. El gesto que todo el mundo sabe que realizan los pitchers para efectuar sus lanzamientos sería mucho peor si el guante fuese un guante con los dedos muy largos, si fuese muy alargado. Básicamente la función del guante del pitcher es recibir cuando el catcher le devuelve la bola para que haga otro lanzamiento o, intentar en la mayoría de los casos protegerse cuando la bola viene hacia ellos repelida por un bate, ¿no? Pero sí, se trata de un guante muy pequeño en el que el pitcher puede esconder la bola, colocar sus dedos de la forma que considere oportuna para el lanzamiento en concreto que vaya a realizar y poder sacar de ahí rápidamente la bola sin tener, bueno, pues ningún tipo de obstáculo que le permita hacer el lanzamiento lo más preciso posible.
Estamos hablando de una herramienta de cuero, un guante de cuero. No sé si, Antonio, hay más materiales hoy en día que se utilicen, porque lo que sí sabemos es que el proceso de hacerlo no es nada fácil. De hecho, os invito a ver un vídeo de Bloomberg, del medio Bloomberg, en YouTube, que lo explica bastante bien en una fábrica que hay, si no recuerdo mal, en Texas.
Sí, bueno, hay guantes de todo tipo, pues yo creo que como cualquier material de cualquier deporte, ¿no? Dependiendo del nivel al que se juegue o de lo que uno quiera gastarse para bajar al parque o a un nivel ya más profesional, pues los hay de piel sintética, de piel, de cuero y de diferentes materiales. El guante que utilizan los jugadores de grandes ligas y que utiliza cualquiera que ya esté, bueno, pues jugando a un nivel considerable, suele ser un guante de cuero que, como tú dices, se fabrica por partes, hay diferentes patrones y lo que van haciendo es fabricarlo por capas. Es decir, se va recortando cada una de las capas del guante, que luego se cosen juntas y se ensamblan para dar forma a estos guantes, que aunque parece que es simplemente una manopla grande, en realidad muchas veces se trata de auténticas obras de arte y que no son nada fáciles de elaborar.
Y sobre todo lo que tendrá, igual que el bate, que contamos muchas curiosidades, el guante encerrará pues cosas que realmente no sabemos. Hablamos de que tendrán los jugadores manías, si lo limpio o no lo limpio. Yo en su día recuerdo ver un vídeo de YouTube donde decía que para ablandarlo había que meterlo en el microondas. Y lo que supongo también, Antonio, que tendrá muchos trucos con el guante.
Sí, justo en lo que hablabas de agrandarlo me ha venido ahora mismo a la cabeza. Es muy curioso y muy común cuando, sobre todo los jugadores asiáticos, los jugadores japoneses, cuando llegan al training camp, lo que sería la pretemporada, ¿no? Muchos llegan con guantes nuevos. Es decir, un jugador utiliza siempre el mismo guante, pero claro, piensa que un guante puede romperse, se puede deteriorar y que a lo mejor a mitad de temporada hay que cambiarlo. Entonces aprovechan la pretemporada, el training camp, para ir ablandando guantes nuevos, ¿no? Normalmente los utilizan, pues, justo lo que comentabas al principio, ¿no? Jugando catch y bueno, pues recibiendo bolas, cerrando, abriendo. Pero es muy curioso que muchísimos jugadores japoneses tienen ayudantes que durante el training camp se pasan horas y horas, y os juro que esto no es mentira y que lo he visto con mis propios ojos, poniendo el guante en el suelo o encima de una pieza de madera y dándole martillazos con un mazo de madera rugoso para que el cuero se vaya reblandeciendo y vaya perdiendo esa rigidez que tiene normalmente un guante cuando lo compras en la tienda o cuando llega de fábrica. Me parece que es una de las cosas más curiosas que tiene esta herramienta, que al mismo tiempo, como indicabas, esconde muchos trucos. Todos sabemos que, sobre todo en el caso de los pitchers, son la posición o el jugador de posición que más sospechas levanta, ¿no? Muchas veces se dice que los pitchers utilizan sustancias externas para dar mayor velocidad a sus bolas o mayor efecto o cosas por el estilo, ¿no? Incluso se habla de que algunos pitchers esconden en sus guantes, cosas, trucos que les ayudan a saltarse las reglas, ¿no? El mito más común es el de que algunos pitchers, en lo que sería la palma del guante, esconden papel de lija, con el que ponen todavía más lisas las bolas para que al golpearla con el bate resbale y lo que podría haber sido un hit se convierta en un foul ball, o auténticas obras de arte, de ingeniería, o como cada uno quiera llamarlo, que es, por ejemplo, en algunas partes un poco más blanditas o más gordas del guante, hacer agujeros y dentro meter pequeñas bolsitas con resina de pino, que cuando tú presionas en el guante sale por ese agujero y la puedes llevar a tu mano y al mismo tiempo a la bola para conseguir un grip, para conseguir un agarre mejor a la hora de hacer el lanzamiento. Y son cosas que normalmente cuando un pitcher está haciendo un partido muy bueno, está lanzando un juego muy bueno, los entrenadores del equipo contrario están muy pendientes de ver cuáles son sus movimientos de manos antes de hacer un lanzamiento. Y no en pocas ocasiones hemos visto a managers de equipos rivales pedir al árbitro que revise el guante de un lanzador en concreto, porque no están del todo seguros si está haciendo algo ilegal o no, y se ha llegado a expulsar a pitchers pues por tener eso, resina de pino, o por contar con agentes externos que no pueden utilizar en sus guantes.
El guante en el béisbol, parece obvio contar estas cosas, pero estoy seguro que hoy habéis aprendido un poquito más del deporte de la pelota. Nos queda otra herramienta básica en este deporte, que es la pelota, así que, Antonio, te emplazamos ya al año que viene, a la quinta temporada.
Y os dejo un dato más que no sé, me he saltado sin darme cuenta y que yo creo que a muchos les va a parecer curioso. En las grandes ligas hay algunos pitchers ambidiestros. Hay pitchers que son capaces de lanzar con la misma efectividad con la mano derecha que la izquierda. Y entonces estos pitchers tienen guantes especiales. Como os decía, el guante de béisbol tiene una membrana entre el índice y el pulgar, que es donde, bueno, pues es esa cazuela donde va la bola. Pues estos guantes para pitchers ambidiestros tienen una membrana a cada lado del guante para que el lanzador pueda cambiarse el guante de una mano a otra sin tener que avisar a alguien que le traiga un guante distinto desde el banquillo cada vez que quiera cambiar de lado. Yo creo que es el guante más extraño y quizás más curioso que se puede encontrar en el mundo del béisbol. Y con esto termino mi chapa por hoy.
Cerramos. Ha sido un enorme placer, Antonio. Y seguimos el año que viene. Eso, por supuesto, con la pizarra.
Pues no os preocupéis, que ahí voy a estar yo esperándoos.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Vive el béisbol en la lata de maíz.
Y seguimos aquí en La Lata de Maíz, ya en la recta final de este programa, último programa de la cuarta temporada, y además con algo muy especial y que todo el mundo estaba esperando, que es Un Maizal en Iowa. Ya sabes que es nuestro otro proyecto que hemos inaugurado este año, nuestro podcast de Radio Documental. Así que está por aquí uno de los artífices, o el principal artífice de este podcast de Radio Documental, Pepe Latorre. ¿Qué tal, Pepe?
Hola, Dani, ¿qué tal? Y un saludo a los oyentes, ¿cómo estáis?
Y con un tema, además, que por primera vez tocamos en Un Maizal en Iowa, que tiene que ver con el béisbol latino, con el béisbol en español.
Sí, la verdad que es un tema creo que había que tocar, ¿no? Sí o sí, sobre todo teniendo en cuenta que es una parte muy importante dentro del béisbol, ¿no? La comunidad latina, y luego porque, bueno, es un poco hacia el mundo que nosotros vamos orientados, entonces creo que se merecían, digamos, un pequeño episodio, ¿no? Un pequeño homenaje aquí en La Lata de Maíz y en el Maizal.
Y vamos a contarles brevemente de qué va antes de ponérselo. Baseball in the Barrios, aquellos Dodgers que se fueron de Brooklyn y llegaron a Los Ángeles echando a todo el mundo de por medio.
Sí, es una historia que quizá esa parte es la más conocida, ¿no? De cómo los Dodgers se van de Brooklyn y se instalan en Chávez Ravine y echan un poco, ¿no?, a la comunidad mexicano-americana que se había instalado allí. Pero bueno, lo que viene a continuación, o lo que contamos a raíz, ¿no?, de ese episodio, de ese suceso en el Maizal, creo que es muy interesante, ¿no? Que es como el béisbol un poco acabó en un principio, digamos, que fue un elemento que se enfrentó, ¿no?, o que fue un enemigo de la comunidad mexicoamericana, y como luego el propio béisbol les ayudó precisamente para cohesionarse y dar, ¿no?, sentimiento de unidad a esa comunidad y ayudar para una serie de luchas, pues, políticas, sociales, que se produjeron más adelante.
Y una vez más, Pepe, la relación que hay siempre con el deporte, con la sociedad, con la economía, con la cultura, incluso con la política, yo la verdad que lo repito, soy un firme defensor de que se relacionan intrínsecamente y de forma recíproca, y en este caso el deporte del béisbol, ¿no?, que siempre va en paralelo tanto a la historia como a la evolución social, ¿no? En Estados Unidos ha ocurrido mucho, pero también en el resto de países que son beisbolísticos.
Sí, creo que resulta muy entretenido y al mismo tiempo muy enriquecedor estudiar no solo el béisbol, sino cualquier deporte. Creo que te aporta muchísimas cosas, ¿no?, sobre la sociedad de una época concreta. Ahora que hablas, por ejemplo, del béisbol, no solo en Estados Unidos, sino en otros lugares, ¿no?, cuando hablas con Ramiro Blasco de, ¿no?, el béisbol en distintos países, pues resulta, ¿no?, ver cómo el béisbol se desarrolla en esos países aporta mucho sobre la historia de esos propios lugares. Entonces es evidente, ¿no? Yo creo que lo que es la historia popular o la cultura popular va unida, ¿no?, de una manera directa a lo que sería la historia oficial, ¿no?, y te puede ayudar a entenderla, pues a lo mejor de una manera más amena, que es un poco lo que estamos intentando, ¿no?, hacer con el Maizal.
Y en este caso con lo que ha sido la historia de los inmigrantes, de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Pepe, último capítulo, hemos hecho 4 este año de este proyecto de Radio Documental, así que volvemos el año que viene, por supuesto.
Sí, esperemos que sí, esperemos que sí. Nada, que esperemos volver con más episodios y también haciéndolo mejor, porque estamos tú y yo un poco aprendiendo sobre la marcha, ¿no?, y pulsando y viendo qué teclas son las adecuadas y cuáles no. Entonces, nada, esperamos volver y todavía mejor.
Muchas gracias, Pepe. Un abrazo.
Un saludo.
Baseball in the Barrios, 4º capítulo de Un Maizal en Iowa. Guión de Pepe Latorre, producción de Pepe Latorre y Dani García, narración de Luis Alberto Casado. Disfrutad. Today, what an opening act, huh? I think we've got a leading man and many of them. Willie Mays just brought this crowd to its feet. Swing and a long drive, it's eighth man. A swing, long drive, we're back, it's gone. There's a new home run champion of all time. Sandy into his windup. Here's the pitch. Bill Presidente has painted an absolute masterpiece. He's going.
He is absolutely fabulous.
You're looking at one for the ages here.
He is Mr. November.
This is one of the all-time great balls.
She is gone.
The remarkable Ryan
has attained baseball immortality.
The greatest of all.
¿Cree que hay opciones de que su equipo continúe en Nueva York? Si le soy sincero, no tengo ni idea. Lo que sabemos es que hay sobre la mesa una proposición de Los Ángeles, una proposición sincera que parece acertado aceptar. Al poco tiempo de que Walter O'Malley, propietario de los Dodgers, pronunciara estas palabras, el corazón de Brooklyn se rompía en mil pedazos. Era 1958 y los Dodgers abandonaban el que había sido su lugar de nacimiento en 1884 para mudarse a California. Al mismo tiempo, a 4.500 kilómetros de distancia, el corazón de un barrio chicano en las afueras de Los Ángeles era destrozado por excavadoras y bulldozers. Cientos de familias fueron obligadas a abandonar sus hogares. En aquel terreno se iba a levantar un parque de béisbol, un estadio en el que iba a jugar la nueva atracción de la ciudad, Los Ángeles Dodgers. Esta es la historia de cómo el béisbol afectó a la comunidad chicana de California. De cómo un deporte 100% gringo les ayudó a fortalecer los lazos de la comunidad. De cómo los juegos de béisbol dominicales acabaron siendo fundamentales en las reivindicaciones laborales y políticas de los migrantes mexicanos. La marcha de los Dodgers a California respondió únicamente a razones inmobiliarias. El Ebbets Field de Brooklyn ya estaba viejo y el Ayuntamiento de Los Ángeles aprovechó la oportunidad para prometerle a Walter O'Malley la cesión de unos terrenos en los que construir un nuevo estadio. Lo que a nadie pareció importarle es que en los terrenos viviera gente. Allí se levantaba desde principios del siglo XIX un asentamiento de mexicoamericanos conocido popularmente como Chávez Ravín. Ay, 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 ay. Empezó siendo un poblado de chabolas en una zona marginal y aislada de la ciudad. Las deficiencias del barrio eran tales que se llegaron a registrar epidemias de lepra y viruela. Poco a poco, el barrio se fue estableciendo. Se abrieron negocios, una iglesia y hasta una escuela. Muchos mexicanos acabaron viviendo allí por las dificultades que entrañaba encontrar residencia en otros lugares de la ciudad. El propio ayuntamiento alentaba prácticas discriminatorias que contribuían a crear guetos. En los 40, el crecimiento urbanístico de Los Ángeles se encontró con Chávez Ravín. Lo que había sido una zona aislada y de poca importancia se había convertido de la noche a la mañana en un área muy cercana al centro de la ciudad. En un primer momento, las autoridades decidieron ayudar al desarrollo del barrio. Se creó un proyecto para construir viviendas de protección oficial, y el objetivo último era que la zona se integrara con el resto de la ciudad. Pero el miedo a que dicha política fuera tachada de comunista paralizó totalmente el proyecto. Finalmente, el ayuntamiento decidió expropiar el terreno para construir allí un estadio de béisbol. Se dieron indemnizaciones forzosas y se obligó a los propietarios a abandonar sus hogares. Algunos se resistieron, pero no importó. La policía se encargó de los desahucios forzosos y de encarcelar a los desobedientes, las excavadoras de tirar las casas abajo. Hacía solo 11 años que los Dodgers se habían convertido en el equipo de todos los afroamericanos al romper la barrera racial, pero su llegada a Los Ángeles les convirtió en el equipo más odiado de la marginada comunidad chicana.
I think that I shall never see any Chicanos on TV.
Durante aquellos primeros años del siglo XX, los mexicanos, ya fueran inmigrantes recién llegados o nacidos en Estados Unidos, eran ciudadanos de tercera. Los blancos les trataban con el mismo desprecio con el que trataban a los negros. Además, no disponían de las redes de apoyo que la comunidad afroamericana había construido tras décadas de abusos. El racismo era extremo y generalizado. En los años de la Gran Depresión, fueron muchos los chicanos que fueron expulsados a México. Se estima que un tercio de las familias de origen mexicano del sur de California fueron obligadas a cruzar la frontera. No mejoró su estatus en los años de la Segunda Guerra Mundial. Los mexicanos, al igual que los negros, tenían prohibida la entrada en la mayoría de los negocios regentados por blancos. En la puerta de muchas tiendas y bares se podía encontrar un cartel que rezaba: «No perros, no negros, no mexicanos». Lo sucedido en Chávez Ravín fue un incidente más, uno de los muchos atropellos que los mexicanos venían sufriendo desde principios de siglo. Uno de los episodios más oscuros de aquellos años fue el llamado asesinato de Sleepy Lagoon. En 1942, 17 hombres de ascendencia mexicana fueron detenidos en Los Ángeles por la muerte del ciudadano José Gallardo Díaz a la salida de una fiesta. A pesar de la falta de pruebas, 9 de ellos fueron condenados a cumplir condena en la prisión de San Quintín. Años después, todos los condenados fueron liberados por la inconsistencia de las pruebas utilizadas durante el juicio. En 1951, otro episodio de racismo institucional aterrorizó a la comunidad mexicana. La noche del 25 de diciembre, 7 detenidos fueron golpeados brutalmente en una comisaría de Los Ángeles. 5 de ellos eran latinos. Así aparece reflejado en la película L.A. Confidential.
¡No te calles! ¡Aquí te están golpeando por nada!
¡Más que te voy a dar!
¿Qué demonios es esto?
6 hispanos. Mexicanos, señor. Los que pecaron a Brown y a Lenoski.
Sí, creo que Lenoski perdió un montón de sangre y Brown está en coma.
Están en casa con moratones y contracturas.
Con algo más que eso.
Fichadles y metedles en la celda.
Oye, Sten, ¿habéis oído lo que esos vendedores de tacos le hicieron a Lenoski y a Brown? Lenoski ha perdido un ojo. Y a Brown le han dado el viático.
Pues sí que van a tener unas buenas navidades, Lenoski y Brown.
Chicos. Han detenido a los mexicanos. Están abajo.
La mayoría de los mexicanos se concentraban en estados cercanos a la frontera: Texas, Arizona, Nuevo México, California y especialmente en el área este de Los Ángeles. Trabajaban en el campo, en regímenes de semiesclavitud y en muchos casos sin una residencia fija. Eran los braceros. La cosecha marcaba su ruta: lechugas y guisantes en invierno, cerezas y judías en primavera, uvas en verano y algodón en otoño.
Pobre de mí.
El béisbol, que era un deporte popular en México desde finales del siglo XIX, fue determinante para construir el sentimiento de comunidad. En los distintos núcleos chicanos aparecieron equipos que rápidamente empezaron a competir entre ellos. De hecho, se habla del periodo que va desde 1920 a 1960 como la edad de oro del béisbol mexicoamericano. Cada domingo, cientos de familias se desplazaban de una ciudad a otra siguiendo al equipo de béisbol local. Topeka, Tucson, San Antonio, Albuquerque o Los Ángeles eran los destinos más habituales. Aquellos juegos trascendieron más allá de lo deportivo. Los jugadores iban acompañados de sus familias, Solían llegar a su destino los sábados por la mañana y utilizaban ese día para visitar a familiares y amigos. Por la noche se celebraban cenas y fiestas que ayudaban a estrechar los lazos entre la comunidad. Se hacía comida mexicana y se bailaba al son de los mariachis. Fue la manera en que muchos jóvenes nacidos y criados al norte del río Bravo conocieron la cultura de sus padres.
No digas que no, parrandero de parranda, larga, larga la parranda que me cargo yo.
De entre todos los equipos de aquel circuito alternativo, hubo uno que destacó por encima de todos los demás. En la zona este de Los Ángeles, gracias al patrocinio de la Carmelita Provision Company, nacieron los choriceros. La historia de los choriceros es la historia de Mario López, un joven de Chihuahua que después de no poder fichar por los Cleveland Indians, debido a los prejuicios de sus padres, acabó emigrando a los Estados Unidos. Allí se ganó la vida como pudo, primero con una gasolinera y después de la Segunda Guerra Mundial con un negocio cárnico llamado la Carmelita Provision Company, que se encargaba de producir carne al estilo mexicano. Las patas de puerco, los chicharrones y el chorizo eran los productos estrella. Mario nunca olvidó su pasión por el béisbol. Ya había formado un equipo cuando regentaba la gasolinera y a finales de la década de los 40 aprovechó la popularidad de su nuevo negocio para crear un nuevo club. Tampoco se olvidó de los suyos. Los Carmelita Choriceros no solo se convirtieron en el mejor equipo amateur de California, sino en todo un símbolo de la comunidad mexicoamericana. Cada juego era una fiesta. El propio Mario organizaba barbacoas abiertas a todo el mundo después de los juegos y repartía comida entre los más necesitados. Así es como el activista y promotor cultural Tomás Benítez describe aquellos años en el documental This is Baseball Reliquary. Conseguimos prosperar, establecernos y nos pusimos a jugar al béisbol. La gente iba a los juegos, disfrutaba, hacía comida. Todo el mundo jugaba. Los equipos se prestaban los uniformes y hasta las mujeres jugaban. También estaban las ligas de las fábricas donde un equipo llamado los Choriceros, de la fábrica de chorizos de Carmelita, dominaba. Les llamaban los Yankees del Este de Los Ángeles, porque tenían los mejores jugadores y siempre ganaban. Los mexicano-americanos utilizaron el béisbol para crear una identidad étnica y para fortalecer los valores de solidaridad dentro de la comunidad. Esto fue una auténtica paradoja. Durante los años 20 y 30, los grandes terratenientes californianos utilizaron el béisbol para todo lo contrario. Pensaban que los clubes de béisbol que ellos mismos auspiciaban y formados por trabajadores mexicanos iban a diluir el sentimiento de comunidad. Su intención era americanizar y desmovilizar a los mexicanos. Sucedió todo lo contrario. Es cierto que muchos emigrantes perdieron el interés por las corridas de toros o las peleas de gallos, pero su amor por el béisbol creó una red de apoyo mutuo que acabó siendo fundamental en las luchas laborales y por los derechos civiles que se produjeron en los años siguientes. Así es como recordaba aquella época Zeke Mejía, exjugador de uno de los míticos equipos de inmigrantes de la época, los Corona Athletics, en el artículo Peloteros in the Paradise del doctor José Alamillo. Me gustaba viajar a nuevos sitios y conocer a gente nueva. Recuerdo viajar a Lake Elsinore. Era un camino largo por aquel entonces y la única manera que teníamos de ir era en el camión de transporte de fertilizante que tenía un amigo. Todo el equipo se colocaba arriba del depósito e intentábamos respirar lo menos posible. Cuando llegábamos a jugar el juego apestábamos. Lo hacíamos porque nos encantaba jugar al béisbol.
¡Chorizo!
Poco antes de la Segunda Guerra Mundial, estos lazos creados por el béisbol empezaron a dar sus frutos. Las empresas agrícolas californianas no solo dominaban grandes extensiones de tierras, sino que controlaban la economía y la política. Su mayor obsesión era evitar la aparición de sindicatos. Uno de ellos, la Ucapagua, que llevaba varios años intentando unir a los trabajadores de la industria alimentaria, entró en contacto con los Corona Athletics. Los Athletics eran un equipo formado por mexicanos que trabajaban en la recogida de limones. El club se fundó en 1931, después de que algunos trabajadores decidieran abandonar los equipos patrocinados por distintos terratenientes de la zona. La Ucapagua se puso en contacto con los Athletics porque la ciudad de Corona estaba totalmente controlada por la industria limonera. Era imposible organizar una reunión sin que los propietarios agrícolas mandaran a la policía o los rompehuelgas. La única solución que encontró el sindicato fue celebrar los actos en la cancha de los Athletics. Nos teníamos que reunir en un campo de béisbol, recuerda el sindicalista Rudy Ramos. Era un sitio tranquilo y alejado de la policía. If you don't got green card, you don't get a raise today. Fue en ese mismo campo donde los trabajadores fijaron sus reivindicaciones laborales, y fue allí donde se inició la famosa huelga que sacudió la ciudad en 1941. Algunos de los principales líderes huelguistas eran miembros del propio equipo. El manager Marcus Uribe lideró una marcha hasta el ayuntamiento de Corona, mientras que algunos jugadores viajaron a distintas ciudades de California y utilizaron los juegos de otros equipos de béisbol como escaparate para su causa. Las redes de comunicación que había establecido el béisbol sirvieron para que la huelga tuviera promoción en el condado de Orange, en el Valle de San Fernando y hasta en la ciudad de Los Ángeles. La huelga de Corona y otras similares que se produjeron en los años siguientes no cambiaron la situación de los trabajadores agrícolas mexicanos, salarios bajos y jornadas extenuantes en un régimen de semiesclavitud siguieron siendo la norma. Pero en los 60, dos nuevos actores entraron en el mapa con la intención de cambiarlo todo.
16 de marzo, jueves santo en la mañana, salió César de Veleno componiendo una campaña.
César Chávez y Dolores Huerta eran dos activistas chicanos que habían centrado sus esfuerzos en concienciar a los mexicanoamericanos para que ejercieran su derecho al voto. En 1962 decidieron dar un paso más al entender que reivindicaciones políticas y laborales iban de la mano. Crearon un sindicato para luchar por los derechos de los braceros. Su primer gran éxito fue unir a los trabajadores filipinos y mexicanos. Fruto de esta unión, se montó una huelga que paralizó la recogida de uvas en toda California. Los huelguistas llamaron al boicot y organizaron marchas para concienciar a la población de lo que estaba sucediendo.
Llegar muy contentos hasta el pueblo de Merced.
Tras 5 años de inactividad laboral y una huelga de hambre que casi acaba con la vida del propio César Chávez, los empresarios agrícolas se vieron obligados a reconocer los derechos de más de 10.000 trabajadores. Los métodos utilizados por Chávez fueron alabados por el propio Robert Kennedy y muchos sindicatos los utilizaron en los años siguientes. César Chávez se convirtió en una suerte de Martin Luther King latino, y aún se le recuerda como uno de los principales exponentes de la lucha por los derechos civiles. El movimiento de Chávez consiguió la conquista de derechos laborales y políticos para los chicanos, pero su papel en la vida pública y cultural americana siguió siendo mínimo durante los 70.
Ustedes van al infierno y nosotros a la gloria.
Todo cambió el 9 de abril de 1981. Ese fue el día en que Los Ángeles Dodgers, aquel equipo tan odiado por los mexicanos por lo sucedido en Chávez Ravine, les devolvió a los chicanos algo que se les había arrebatado décadas atrás. Les hizo sentirse ciudadanos americanos. Ese día de primavera de 1981, un desconocido pitcher mexicano llamado Fernando Valenzuela hacía su primera apertura para los Dodgers.
Number 34, Fernando Valenzuela.
lanzó un juego completo sin permitir carreras. Repitió la hazaña en los siguientes 7 juegos. 8 aperturas completas en las que únicamente encajó 4 carreras. El país se volvió loco con él. Se había desatado la Fernandomanía. Fue portada de la revista Sports Illustrated. Llenaba los estadios donde jugaba. Y la televisión americana le dedicó todo tipo de reportajes. Pero fue mucho más que un fenómeno deportivo y mediático. Fue inspiración y orgullo para la comunidad chicana. Así lo recuerdan el boxeador Oscar de la Hoya y el poeta Luis Rodríguez en el documental Fernando Nation de ESPN. Mis padres son mexicanos y quería vivir el sueño americano. Cuando Fernando irrumpió fue como saber que lo iban a lograr. Nos cambió culturalmente, y todo gracias a un chico pobre e indígena de Sonora que ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Fue importante para cambiar la manera en que nos veíamos en el cine, en la televisión, en el deporte. No teníamos nadie en quien vernos reflejados hasta que llegó Fernando. La irrupción de Valenzuela fue el cierre de un círculo. En cierta manera fue la forma en que Los Ángeles Dodgers se reconciliaron con los chicanos. Muchos odiaban al equipo y a la ciudad por lo sucedido en Chávez Ravine. Valenzuela lo cambió todo para siempre. No solo hizo que muchos mexicanos se convirtieran en aficionados incondicionales de los Dodgers, sino que gracias a él, la comunidad latina dejó de ser una minoría. Los sombreros mexicanos y las pancartas de apoyo al equipo escritas en castellano que se empezaron a ver en el Dodger Stadium eran el reflejo de un cambio profundo que se estaba operando en la ciudad. El castellano se equiparó con el inglés, los anglosajones blancos dejaron de ser los amos y Los Ángeles se convirtió en una de las ciudades más cosmopolitas del planeta.
If I had to do the same again, I would.
Espectacular, un maizal en Iowa, este episodio número 4, este podcast de radio documental que hemos estrenado desde La Lata de Maíz este año y que con toda seguridad seguirá el año que viene, algo que ya no encuentras hoy en día prácticamente en el panorama radiofónico y que yo creo que casi nada en el panorama de podcast. Y nos vamos a despedir. Como veis, hoy en este último capítulo no me despido con la música habitual de Martin Calver, una canción de libre de derechos que siempre ponemos para cerrar el programa. La vamos a poner ahora con los audios que habéis enviado sobre por qué os gusta el béisbol, por qué amáis este deporte, por qué os enganchó este maravilloso deporte de la pelota. Y nos despedimos de vosotros y vosotras de esta cuarta temporada de La Lata de Maíz, 35 capítulos, 4 temporadas. La verdad que ni yo podía pensarlo cuando empezó este podcast, un podcast que por entonces sonaba un poco mal a nivel técnico, que yo probablemente he madurado mucho con el tiempo y en el que hemos ido recogiendo, aglutinando colaboradores a los que quiero agradecer su participación en esta cuarta temporada de La Lata de Maíz y que estén siempre ahí con nosotros para ofrecernos la mejor información sobre béisbol, para enseñarnos y para hacernos saborear este deporte de la pelota. Volveremos el año que viene, en 2019, con la quinta temporada de La Lata de Maíz. Ahora toca unas semanas en barbecho, unas semanas para descansar, pero sobre todo también para planear lo que va a ser esa quinta temporada, que no todo a veces es trabajo de micrófono, hay mucho trabajo fuera de micrófono y quiero planear con bastante precisión lo que va a ser esa quinta temporada, que ya os puedo adelantar que con toda probabilidad vamos a pedir donaciones, vamos a pedir mecenas para financiar el programa por varias razones. La primera de todas, yo creo que es muy importante, es que este programa que ya ha alcanzado un nivel de profesional, ha pasado de amateur semiprofesional a profesional, necesita que esos colaboradores pues sean pagados por su trabajo. Para mí es algo esencial en el trabajo periodístico. Por otro lado, el podcast necesita crecer en contenidos, necesita crecer en crecimiento, en redes de distribución, y para eso sí que es verdad que necesitamos financiarnos. Y por otro lado, es verdad que en ese presupuesto que tenemos idea de crear, y ya anunciaré en las próximas fechas cómo va a funcionar todo, quiero que vosotros, la audiencia de La Lata de Maíz, que siempre estáis ahí tan fieles, tengáis una capacidad de poder para dirigir ese presupuesto. Tengáis un pequeño porcentaje en el que vosotros digáis para qué lo tenemos que destinar. Pues cosas como, por ejemplo, merchandising particular de La Lata de Maíz, viajes en particular, etcétera, etcétera, etcétera. Así que estar atentos a las redes sociales, @lalatademaiz, y a mi cuenta personal, Dani García USA, porque en las próximas semanas anunciaremos lo que será nuestro programa de crowdfunding para 2019, para la quinta temporada de La Lata de Maíz. Gracias por estar ahí, sois los mejores, disfrutad del béisbol. Y ya sabéis, como dijo Pete Rose, pasearía por el infierno con un traje de gasolina solo por jugar al béisbol.
Empecé a ver béisbol hace más de 30 años de niño. Yo viajaba mucho a Estados Unidos con mis padres. Al principio no me enteraba de nada. Y claro, eso me hacía querer ver más. Y lo que más me llamaba la atención eran los números, la estadística. Me atraía mucho ese tema. Intenté aprender las reglas. Y lo que más me ayudó fue un juego de ordenador, el hardball. Y ahí fue cuando empecé a entender un poco más las reglas y claro, ver mucho, mucho béisbol.
Muy buena desde Sevilla. Y bueno, ¿y cómo empecé a seguir el béisbol? Pues mira, pues fue un verano que me fui con mi familia, estaba, bueno, una tía mía, estaba en Boston y me fui a seguir, y la verdad que una tarde de estas de las que estás tomando una cerveza, pues vamos a entrar a los rechos y nada, pues unos $15 creo que era, y entré a ver y vi un home run de David Ortiz y de Big Papi, fue increíble. Y después acto siguió el Sweet Caroline.
Estoy enamorado del béisbol porque es el deporte en el que lo imposible se hace realidad, en el que la ilusión de la remontada y el miedo a la derrota no desaparecen hasta el último instante, y porque es un deporte en el que el más mínimo detalle puede resultar decisivo.
Hola Dani, ¿cómo estás? Te habla César Vilardi, te escucho desde Bogotá, Colombia. Yo quedé enganchado al béisbol hace unos 12 años. Creo que lo que me enganchó fue su imprevisibilidad, el sentir que en cualquier jugada puede pasar cualquier cosa. Esa sensación de incertidumbre es lo que creo que hace que no pueda despegarme de ahí.
Hola, soy Westmoreland82 y hace unos años pues decidí darle la oportunidad a un chico que por aquel entonces montó una página web llamada Sports Main USA y no me equivoqué. La pasión con la que cuenta el béisbol, cómo transmite sus sensaciones hacia nosotros, hace que yo me enganché desde un primer momento. Y nada, pues quería agradecerle todo lo que has hecho por este deporte a los que no lo conocíamos. Muchas gracias, Dani.
¿Por qué me gusta el béisbol? Porque es un deporte que, a pesar de tener las reglas de hace 100 años, o prácticamente muy parecidas, es un deporte que el juego por sí mismo evoluciona. Combina muy bien la parte estratégica con la física, y aunque seas muy estudioso del béisbol y creas saberlo todo, cada día aprendes algo nuevo.
Need looking, babe. Here.